¿Nos vamos a conocer Madrid?
Cada día, a esta hora, elegimos un pueblo o ciudad de nuestra comunidad y nos vamos de viaje.
Vamos a dar una pista de nuestro destino de hoy, porque el viaje puede ser, no te digo ya especial, sino espacial.
Un pequeño paso para el hombre, un gran paso para la humanidad. Es la famosa frase de Neil Armstrong al pisar la luna. Ya sé por dónde vas. Porque en Madrid tenemos ciudades y pueblos asombrosos.
Espacios naturales y parajes espectaculares.
Lugares llenos de tradición que son parte viva de la historia.
Tenemos que conocerlos.
Cada día un destino sin salir de Madrid.
Con curiosidades, pistas y mucha información práctica.
Para no perderse nada importante.
Monumentos, lugares secretos, gastronomía.
Y mucho más.
Nos vamos a Robledo de Chavela.
Ya lo imaginaba, así que ya he previsto la ruta. Vamos a ir por la carretera de los Pantanos, la M501, hasta Navas del Rey. Y desde allí cogemos la M512 hasta Robledo. Estamos a unos 65 kilómetros de distancia.
Es que Robledo de Chavela está en la Sierra Oeste, entre la Sierra de Guadarrama y la de Gredos, y forma parte de la Ruta Imperial, ese camino que hacía el rey Felipe II en sus desplazamientos desde Madrid al Monasterio del Escorial.
He visto que se puede ir en bus, concretamente con la línea 645 de la empresa Alsa, que parten del intercambiador de Moncloa y pasan por Las Rozas, Villanueva del Pardillo, Valdemorillo, Navalagamella y Fresnedillas de la Oliva.
Y también en tren, usando la C3 de Cercanías Renfe.
Vale, pues como siempre, podemos avanzar algunas curiosidades por el camino.
Mira, Manolo, te voy a decir tres palabras. Espacio, dragones y águilas.
Pues dicho así, parece que me vas a hablar de Juego de Tronos.
Eso lo dices por los dragones, ¿no? Luego lo vas a entender. De momento, si quieres, te cuento otras cosas.
Vale. Cuéntame, por ejemplo, si el nombre del municipio tiene que ver, como parece, con los robles.
Pues sí, pero no es de ahora, sino de la época de los romanos, que construyeron una calzada en esta zona que estaba plagada de robles, por lo que se referían a ella como Roburetum.
He explicado lo de Robledo, pero ¿y lo de Chavela?
Ojalá que te vaya bonito. Ojalá que se acaben tus penas.
Qué buena, ¿verdad?
Nada que ver con Chavela Vergas, claro. Parece que la palabra deriva de la expresión ocho en vela, en alusión a los ocho soldados que vigilaban desde los ocho torreones de la iglesia en la Edad Media.
Yo te puedo contar también algunas cosas, como que Robledo fue comprado por un chaval de apenas 20 años y de origen genovés, José Estrata y Espínola, en 1640, y que pocos años después pasó a ser un marquesado, o que en 1663 mantuvo un pleito con Segovia sobre su jurisdicción.
De hecho, perteneció a Segovia durante mucho tiempo, pero desde 1833 forma parte de la provincia de Madrid.
Eso es lo que creo, porque a mí me ha parecido un águila.
Qué buen oído tienes, Manolo. Robledo está adherido a la red de municipios por el Águila Imperial, que suma ya 121 localidades en España.
Y eso supongo que significa que estos ayuntamientos se comprometen a concienciar a la ciudadanía en el respeto por la naturaleza y dar a conocer este impresionante animal y su hábitat.
Pues exactamente de eso va. El proyecto está integrado en otro mayor, que se llama Red de Custodia Alzando el Vuelo, que cubre todo el área de distribución de esta especie.
Si alguien está interesado en profundizar en este asunto, veo que hay una página web que es águilaimperial.org.
Manolo, hemos llegado hace un rato y te voy siguiendo por esta calle que me llevas con la lengua fuera. Es la de Santa María, la calle, pero no sé dónde me llevas. ¿Qué vamos a ver primero?
El monumento más importante de Robledo, que es la iglesia de la Asunción de Nuestra Señora, declarada bien de interés cultural de la Comunidad de Madrid desde 1982.
¿Y es en esa iglesia en donde están los dragones?
Sí, ahora te cuento, pero antes fíjate en el exterior. ¿No te parece imponente?
La verdad es que sí, es impresionante.
Es una especie de iglesia-fortaleza al estilo de lo que se hacía entre los siglos XV y XVI, que es precisamente la época de su construcción.
Eso es gótico español, ¿no?
Sí, por la rotundidad de sus muros, pero se cree que fue levantada sobre un templo románico que había antes. No se sabe quién la proyectó, pero los expertos creen que podría haber sido Gil de Ontañón, por las bóvedas.
Pero fíjate en lo que dice en la puerta. Costeó la obra don Diego García Medrano, obispo de Segovia, natural de esta villa. Dio este cancel y puertas año de 1752.
Claro, porque la puerta es posterior y antes de entrar, echa un vistazo a la torre.
Pues calculo fatal, pero debe medir al menos unos 25 metros, ¿no?
Casi. Mide 30 metros y está rematada por una balaustrada con 8 flameros, que según la tradición serían los 8 soldados de los que deriva el nombre.
Ay, pues me acabo de acordar de que hay una historia curiosa sobre esa iglesia. Se dice que hace 40 o 50 años, no sé, por las noches, en los alrededores de esta iglesia, había una especie de fantasma que aterrorizaba a la gente con sus respiraciones y sus aullidos.
Sí, al final se descubrió que era una lechuza, que había anidado en el campanario y que acabó yéndose a otra iglesia, de las Navas del Marqués. Incluso Félix Rodríguez de la Fuente tuvo que explicar por la radio que se trataba de este ave.
Lo que aprendimos de animales con Félix, pero y qué cosas tan curiosas contamos. Pero ahora podemos ya ver los dragones.
Enseguida, pero antes te voy a enseñar un par de cosas. Venga, vamos, pasa.
Madre mía, la iglesia. Lo que querías que viera es este retablo mayor. Pues no me extraña, ¿eh? La verdad es que es una auténtica maravilla.
Es de estilo hispano-flamenco, aunque hay una discusión sobre si su autoría pertenece a Antonio del Rincón o a Fernando del Rincón. Y tiene 32 tablas sobre la vida de la Virgen María.
Por Dios, ¿y esa cabeza degollada sobre una bandeja?
Es una talla de la cabeza, efectivamente, decapitada, de San Juan Bautista, obra de Alonso Berruguete.
¿Y los dragones?
Mira hacia arriba, anda, que te cuento ya la historia.
Bueno, qué pasada.
Pues mira, hace 10 años la iglesia se cerró por el riesgo inminente de derrumbe, lo que obligó a cometer unas importantes obras de restauración. Estas obras empezaron en 2011 y en 2013 el restaurador Carlos Martín, que ya sospechaba que bajo las bóvedas podrían existir unas pinturas, confirmó la existencia de esta fabulosa colección de dragones.
De hecho, es el conjunto de pintura tardomedieval más importante de la Comunidad de Madrid. Son unos 80 dragones de todas las formas, de todos los colores, que adornan las dos bóvedas de la cabecera fortificada del templo.
No te duermas en los laureles ni en los dragones, que aún tenemos que ver muchas cosas en Robledo de Chavela.
Venga, vamos si quieres hacia la casa consistorial, que he leído algunas cosas que te puedo contar. ¿Sabes que antes de ser el ayuntamiento este edificio funcionó como biblioteca, como colegio e incluso como cárcel?
Pues no lo sabía, pero lo cierto es que el edificio tiene mucho encanto, con sus grandes sillares de granito y su pórtico adintelado en el primer piso.
Sabía que te iba a gustar. También hay ermitas, ¿eh? Concretamente
no
tres, la de Navahonda, la de San Antonio de Padua y la de Nuestra Señora del Dulce Nombre de María de la Antigua.
Y cada una tiene sus propias tradiciones. Por ejemplo, ahora en agosto se celebra la fiesta grande del pueblo en honor a su patrona, que es, como acabas de decir, Nuestra Señora del Dulce Nombre de María de la Antigua.
Ah, y que no se nos olvide ir a ver en la carretera que va a Navas del Rey las 14 cruces de granito que componen un vía crucis del siglo XVIII.
Veo que ya toca hablar de la NASA, tardábamos.
Claro, Manolo, es que es imposible venir a Robledo de Chavela y no visitar la base de seguimiento de la NASA. Su nombre exacto es Madrid Deep Space Communications Complex, más o menos, ¿no? Lo que en español vendría a ser algo así como Complejo de Comunicaciones con el Espacio Profundo de Madrid.
Que suena impresionante, la verdad. Y es la misma instalación que ayudó a poner el primer hombre en la Luna.
Eso es. Para que te hagas una idea de la importancia de esta base de seguimiento, solo hay otras dos parecidas en todo el mundo. Una en Goldstone, en Estados Unidos, y la otra en Canberra, en Australia. Y luego está esta, la de Robledo de Chavela.
Sí, me lo imagino. Yo escuché que Neil Armstrong llegó a decir que sin las comunicaciones mantenidas entre el Apolo 11 y la estación de Robledo de Chavela, no hubiera sido posible la llegada del hombre a la Luna.
Bueno, pues si quieres visitar este centro, se puede hacer de lunes a viernes con cita previa o los fines de semana sin necesidad de concertar visita. Y encima, es gratuito. Manolo, pues yo no me voy a quedar con las ganas de saber qué es lo que se puede ver en este centro de entrenamiento y visitantes de la NASA.
No, no, sobre todo hablando de la NASA, parece algo extraterrestre,
pues,
¿no?
Pues, hombre, más terrestre que extraterrestre, pero sí, efectivamente. Mira, tenemos la suerte de contar con Carolina Gutiérrez Rama. Ella es responsable de este centro de entrenamiento y visitantes de la NASA. Carolina, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿qué es lo que podemos ver allí? Porque sabemos que es visitable en principio.
Sí, sí, sí. Es un centro que está abierto al público los 7 días de la semana, de lunes a domingo, con horarios diferentes, eso sí, pero las personas, el público en general, puede venir a visitarnos. Aparte del centro, que ahora hablamos un poquito de todo lo que pueden encontrar dentro, pues solamente con acercarse hasta aquí podrán ver las antenas tan grandes que tenemos en este complejo, con las que se siguen todas las misiones espaciales.
¿Esa fue la antena con la que el hombre, o gracias a la cual también el hombre pudo llegar a la Luna?
Sí, aquí también la tenemos, esa antena que aquí están, se nombran, tienen un nombre que es DSS y un número, pues la DSS que siguió a los Apolos la tenemos aquí. Lo que pasa que ya no funciona, esa ya, pues pobrecita, se hizo viejita y ya no funciona.
Bueno, pero habrá que cuidarla con el trabajo tan importante que ha hecho, ¿no?
Sí, y se puede ver perfectamente porque, ya digo, las antenas son muy grandes. Por ejemplo, la antena más grande que tenemos, que es la que más cerca de la valla está y la que más se ve, mide 70 metros de diámetro. Que a lo mejor ahora decimos este número, que es así muy grande, pero no sabemos lo que realmente supone. Y no sé, supongo que las personas que nos escuchan, más de una habrá ido a las ventas, pues es más grande que el ruedo de la Plaza de las Ventas.
¿Qué me dices?
Incluye buena parte de los graderíos, es gigantesca.
¿Y quién hace esas antenas?
¿Qué preguntas hace, Manolo?
¿Claro? Esas antenas las hacen pues operarios, técnicos, ingenieros. De hecho, ahora mismo se están construyendo 2 nuevas antenas en el complejo.
¿Que van a ir
allí mismo
también?
¿Las hacéis?
Sí, 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 se hacen aquí. Ah. Se hacen aquí, se construyen aquí.
Ya, porque imagino que trasladar eso sería inviable, ¿no?
Uf, es que solamente la antena esta que os cuento de 70 metros pesa 8.500 toneladas.
Ay, por favor. ¿Yo sabes lo que pasa? Que me pierdo. Cuando das esa... A mí me ha centrado mucho el que dijeras que es más grande que las ventas, porque ahí sí que me hago perfectamente,
claro,
idea.
Sí.
Pero ya cuando se hablan, es como cuando caes en el Monopoly ya en el Paseo del Prado con no sé cuántos hoteles, ya dices, bueno, pues da lo mismo, ¿no? Esto es igual, es una barbaridad las dimensiones.
Sí, sí, pensamos que una tonelada son 1.000 kilos, pues 8.500 por 1.000, es una barbaridad. Sí.
Una barbaridad. Oye, Carolina, ¿se ha notado este 50 aniversario de la llegada del hombre a la Luna?
Se ha notado muchísimo.
¿Sí?
Sí, se ha notado mucho. Siempre tenemos muchas visitas. Lo que pasa que es cierto que este mes anterior, entre junio y julio, hemos recibido muchísimas más visitas. Se ha hecho buena publicidad, las radios lo habéis hecho muy bien y las teles también han dado mucha publicidad a la llegada del hombre a la Luna. Así que hemos tenido un montón de visitantes. De hecho, entre las cosas que se pueden ver aquí, tenemos ahora una exposición temporal. Recálculo de temporal, porque si alguien la quiere ver, a mí me parece muy interesante, para que no se la pierdan, tenemos una exposición que se llama Expo Luna 69, que uh-huh. nos la han cedido hasta octubre, noviembre más o menos, y es fantástica, resume la electrónica del programa Apolo, pues tiene fusibles del Apolo, sistemas de navegación, cosas súper antiguas, por ejemplo, una afeitadora que se llevaron a la nave, que es de cuerda, como los relojes de pulsera.
¡Qué gracia!
¡Qué cómoda!
¡Qué cómoda!
Y esa exposición decías que va a estar nada más, pues eso, hasta octubre,
hasta
noviembre, o sea que hay que darse
octubre,
prisa.
Principios de noviembre, sí, sí, sí.
¿Cómo se realizan las visitas? O sea, quien quiera ir es directamente acudir, tienen que llamar antes, ¿cómo se hace?
Pues generalmente lo que pedimos a la gente es que si van a venir a diario, que nos llamen antes. De lunes a viernes nos llaman a nuestro teléfono, si queréis lo digo,
sí,
por
sí,
si
sí.
alguien lo quiere apuntar, pues es el 91-867-7321.
Luego lo repetiremos por si alguien se ha quedado ahora en un ratito, lo repetimos porque si alguien no le ha dado tiempo irá por el boli.
Perfecto. Pues nos llaman a ese número de teléfono y nos dicen, oye, pues quiero ir a visitar el centro el día, 21 de agosto, miércoles. ¿Cuándo puedo ir? Pues concertamos la cita, la gente viene y cuando las personas, esto es a diario, cuando las personas llegan, a las horas a las que les citamos, les ponemos unos vídeos informativos primero, pues para que sepan dónde están, uh-huh. porque es que prácticamente nadie sabe que este centro está aquí y mucho menos saben a lo que se dedica.
Uh-huh.
Entonces ponemos unos vídeos informativos para que sepan qué hacemos aquí y luego ya pueden ver las salas de exposición, donde tenemos eso, exposiciones permanentes y temporales. Y los fines de semana, pues pueden venir tranquilamente, el centro está abierto de 10 a 3 de la tarde, de 10 de la mañana mañana a 3 de la tarde los fines de semana y pueden venir cuando quieran, salvo si son grupos de 15 personas o más, que eso sí los pedimos que nos llamen pues para controlar aforo, porque aquí hay días, no sé, que hay 600 personas, y entonces pues para que la gente pueda visitar también y se lleve un buen sabor de boca, claro, porque si hay tanta gente es que no puedes ni verlo, por eso sí pedimos que nos avisen.
¿Cuánto se tarda más o menos en hacer el recorrido, en hacer esa visita al CEP?
Pues como una hora, hora y cuarto, más o menos en ese tiempo puedes verlo.
¿Y qué se ve? ¿Qué exposiciones tenéis las fijas? Porque temporales nos contabas esta de Expo Luna 69, no sé si tenéis alguna otra más que sea puntual, pero ¿cuáles son las fijas, las que están siempre
las
todo
fijas,
el año?
Nuestra joya de la corona es un trozo de roca lunar real.
¿Como la que tenía Franco? ¿Franco no tenía una?
Sí, sí, cierto, tenía una, que ya no se sabe dónde está. No se sabe. Hay en España hay dos, lo que pasa que la segunda no está expuesta. La única que está expuesta es la nuestra. Hay poquitos centros que tienen un trozo de roca lunar real expuesto.
¿Y qué características tiene la roca lunar?
Pues si la miras, bueno, mucha gente nos dice, guau, esta roca habéis salido ahí fuera y la habéis cogido del campito.
No parece, ¿no? No tiene pinta, no impresiona.
No tiene ninguna pinta de roca lunar, ciertamente. Parece granito directamente. Uh-huh. Lo que pasa que no, que es una roca lunar, tiene más o menos, que también nos vamos a perder aquí en este numerito, pero 3.300 millones de años, más o menos. Uh-huh. Y yo a la gente le digo, ¿cómo sabríamos si yo os dejo un microscopio y nada más? O sea, nada más, no se puede analizar de otra manera salvo con la vista. ¿Cómo sabríamos que esa roca proviene de la Luna y no de la Tierra? ¿Vosotros sabríais decírmelo?
Ni idea, lo digo.
Pues la razón es que en la Luna no hay atmósfera.
Ajá.
Entonces está todo el rato meteoritos golpeando la Luna, todo el rato. Entonces la roca lunar que tenemos aquí y todas las rocas de la Luna tienen un montón de microimpactos y eso se ve.
O sea,
con
la erosión es mucho más salvaje que lo que pueda pasar aquí, por ejemplo, al lado de una playa o con el viento, ¿no?
Claro, porque aquí un meteorito al entrar por la atmósfera se quema. No se ve, que estos son pues las estrellas fugaces que vemos, uh-huh, son meteoritos quemándose. Entonces, en la Luna eso no ocurre. Y entonces nuestra roca lunar, si la miráramos con un microscopio, tendría un montón de agujeritos.
¡Qué bueno!
Oyes, Carolina, a Begoña le interesa mucho esto de la comida, ¿sabes? En todos esos aspectos.
Es verdad, soy muy zampabollos.
Podemos ver allí lo que comen los astronautas, ¿verdad?
Sí, tenemos muestras también de comida espacial. No se puede tocar, pero sí la podemos ver. Es comida que está liofilizada, que es comida deshidratada. Uh-huh. Entonces la gente cuando la ve dice, ¡ay, qué guarrería! ¡No puedo! La
verdad. ¿Por qué? ¿Qué tipo de comida es, por ejemplo?
No tiene ninguna buena pinta. Pues, por ejemplo, huevos revueltos sazonados. Judías verdes con champiñones.
¿Y saben?
Oye, pero el enunciado no está mala pinta, ¿no? Claro, cuando lo ve una cosa ya cambia.
Si lo veis en la bolsa al vacío y sin color, porque tiene un color así raro. Entre
como parduzco, imagino, ¿no?
Sí. Y no es nada apetecible. Yo, que me has preguntado, Manolo, lo único que he probado es un helado y es la misma sensación que cuando comes arena de la playa.
Así bajan de delgadito luego los pobres,
vamos,
¿no?
Que sin necesidad no apetece, ¿no? Comerlo.
No apetece mucho. Es cierto que cada vez están mejorando y están haciendo comida pues mucho más apetecible, están permitiendo que se pueda medio cocinar, digo medio porque no se puede cocinar, ¿no? Claro. Pero que se echen pues salsa de tomate, especias y demás para que la comida sepa más rica. Pero vamos, que esta comida que tenemos aquí, que la gente se sorprende tanto y dice, ¡ay, nunca comería eso! Pues casi todo el mundo lo come.
Claro. Porque que no han pasado aquí hambre, quiere decir.
Exacto, pero aparte es que lo comemos, porque es esta comida rápida que se comprará en los supermercados, estos fideos.
Sí, los ramen, estos
echas,
japoneses
mojan,
que les pones ahí.
Que les echas agua hirviendo y ya es una sopa de fideos. Eso es lo que se llevan. Se llevan cacao, que son los típicos polvos estos, que no voy a decir marcas.
Sí, pero todos la tenemos en la cabeza.
Exacto. Y en el armario de casa, si tenemos hijos, todos tenemos eso.
También.
Y lo toman. También esta bebida que cuando éramos pequeños, ¿os acordáis que son los polvitos de naranja?
Sí, que empieza por T y termina por G.
Esa.
Mira, ya Manolo se ha tirado a la piscina.
Ya lo has dicho, esa misma. Pues también lo tenemos aquí, la gente dice, ¡ay, polvos de naranja y no se toman un zumo de verdad! Pero hombre, si ¿cuántas veces te has tomado un Tang tú en tu vida?
Claro.
¿Cómo bajan de la tripa esa gente luego?
Pues esa gente están deseando comerse, no te puedes, pues un
dar un bocado, ¿verdad? Dar un un bocado, por lo menos,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Además, bueno, es que además no solo es eso, no lo pasan tan bien, por ejemplo, durmiendo, pues tienen sus cosas. Ser astronauta está muy bien, pero ya hace falta estar muy
pero
bien.
Pero tiene
formado
lo suyo. Ya. Carolina, y cuando sí llegan allí, me imagino, no sé si hay posibilidad de que la gente haga preguntas, porque son visitas guiadas, imagino. ¿Qué es lo que más curiosidad suscita a los visitantes? Aparte de esto de la comida o de la roca que comentabas.
Pues la comida, la roca, el tamaño de la antena. Casi siempre nos preguntan un montón de cosas de la antena, que cómo es y cómo, qué es lo que está siguiendo ahora mismo, qué información recibís, cuánto tarda en llegar la señal a la nave, porque claro, aquí tenemos un montón de ideas en la cabeza que son erróneas por las películas que vemos, no
claro,
sé, por
el ejemplo, cine Matrix, que daño ha hecho.
En Matrix llaman, hola, ¿estás ahí, Trinity? Ah, sí, aquí estoy. No, no. O sea, donde
no es
estuviera
Skype,
Trinity,
¿no?
Igual tardaba 20 minutos en decir, sí, aquí estoy. Y 20 minutos después, ¿cómo estás? Y 20 minutos después, pues bueno, me duele un poco la cabeza. O sea, todas esas cosas.
Carolina, lo más interesante que hemos hecho en nuestra vida, ¿lo hemos hecho hace 50 años? ¿En cara al futuro?
Con
el descubrimiento de la Luna, ¿no?
Bueno, el que el hombre llegara a la Luna, sí, fue un hito, bueno, fundamental, esencial. Ese, el que el hombre llegara a la Luna, y eso abrió puertas a todo lo que vino después. Quiero decir que fue muy importante, pero no es lo más importante. O sea, porque a partir de ahí hemos seguido, y ahora en nuestra mente está llegar a Marte.
Planeta Rojo.
Eso, el planeta rojo. Que eso,
¿cuándo
sí que
calculáis que podremos dar esa noticia de que se ha pisado Marte?
Pues puede que en la década de los 30.
Madre mía, o sea que no lo veremos. Yo por sí, lo menos no.
Sí, no. ¿Cómo que no? Sí, si estamos en el 20, casi.
Bueno, es verdad, si es que estamos en 2019, sí lo veremos, sí lo veremos.
Sí.
Es que yo me quedé en los 80 para muchas cosas. Carolina, y otra curiosidad, otra duda. Cuando hay gente todavía que piensa que es mentira, que el hombre no llegó a la Luna. No sé por qué. ¿Vosotros todavía tenéis algún incrédulo de esos que cuando llega al centro intenta sacarle punta a todo para decir no, esto es mentira?
En cada visita prácticamente.
Madre mía.
Sí, y es cansado. Uf, ya hay veces que dices, pero de verdad, ¿no te lo crees? Entiendo que no te lo creyeras hace 50 años, era complicado, pero ahora es muy sencillo. Yo siempre doy la misma respuesta, aunque hay muchísimas razones que demuestran que el hombre llegó a la Luna. Por ejemplo, dejaron material en la Luna, dejaron unos espejos por los que se mide la distancia de la Tierra a la Luna, uh-huh, y eso es así, o sea, eso es evidente, eso está ahí y no se puede discutir. Uh-huh. Pero la razón que yo doy siempre es que estaba la Guerra Fría entre
Rusia y Estados Unidos.
Si hubiera sido mentira, los rusos lo hubieran dicho, porque los rusos fueron los primeros en todo, que eso también hay que decirlo, ¿eh? Uh-huh. Los rusos fueron buenísimos y fueron los primeros en todo, excepto en poner un hombre en la Luna.
¿Y hemos escuchado algo? ¿Hemos escuchado algo? ¿Alguna señal que haya llegado o algo?
No, de la Luna no.
Bueno,
no,
pues
no hay nadie. Una cosa quería decir importante, que durante el curso escolar en nuestro centro realizamos talleres de astronomía con los centros escolares.
Bueno, en cualquier
todos
caso,
los días recibimos algún colegio.
Lo que vamos a hacer es, Carolina, recordar ese teléfono 918677321 para quien quiera visitar este centro de la NASA. Agradecerte enormemente que nos hayas atendido, ha sido un placer, lo explicáis muy bien, o sea que dan ganas de ir y nos vemos ahí en Robledo.
Espero veros por aquí, ciertamente. Muchas gracias.
Gracias a ti,
hasta
un
luego.
Saludo.
Gracias, un abrazo, hasta luego.
Nos
pues
vamos.
Nada, Manolo, nos vamos, claro, no a la Luna, ¿eh? No a la Luna.
Como un cohete.
Venga, y volvemos mañana, Manolo Calderón.
Sí, Begoña Tormo, mañana estaremos.
Y Lourdes Mercado también. Hasta mañana. Shining your shoes, and it's a good day for losing the blues. Everything to gain and nothing to lose. A good day from morning till night. I said to the sun, good morning, sun, rise and shine today. You know you gotta get going if you're gonna make a showing. A good day for curing your ills. So take a deep breath and throw away the pills, 'cause it's a good day from morning till night.